Bueno, muy buenos
Sí.
días a todos, gracias por acompañarnos. La idea de hoy es informar sobre los acontecimientos que tuvimos el día martes 6, la semana pasada, en los cuales tuvimos altos índices de turbidez en la red y un impacto en lo que fue la reserva, que esto se vio afectado en lo que es la presión de agua, sobre todo en zonas aledañas a la planta. Básicamente, los mismos se debieron a malas acciones que se ejecutaron en nuestra planta potabilizadora de Marquesados a través de una que se ve impactado en una válvula en la cual está afectada la reserva
En
grande,
las últimas
y
horas,
esto lo
lo
que
que
hizo
se
afectó
registra en
una
este
disminución de la
momento
reserva por
atribuyéndose a la
consiguiente
autoridad de
índices de
Guillermo
turbidez
sería
y
lo
falta de
suficiente,
agua.
habla.
Luego de una investigación que llevaba a cabo dentro de lo que es la institución con personal interno y apoyo externo, se llevó a que la misma eran maniobras que se llevaban a través del personal de OSE, interno de OSE, en la cual ejecutaban lo que era la apertura de la válvula en turno en la guardia nocturna, y esto ocasionaba que el agua que ingresaba a potabilización y se tenía que reservar saliera por otro conducto, yéndose a un desagüe, y esto, bueno, generaba que el día siguiente empezáramos con una reserva muy baja, impactando en el servicio, y en este último evento, o sea, el día del martes 6, esto generó que turbulencias y movimiento de la reserva por la altura en la cual se contrataba en ese día generó que se levantara turbidez y que ingresara en la red. Bueno, estas acciones, una vez que tuvimos conocimiento y pudimos llevar a cabo y recabar toda la documentación respaldatoria, se procedió al personal, a la desvinculación del personal de guardia que estaba esa noche a cargo de la planta potabilizadora, en la cual en este caso fueron tres operarios, tres guardias, el señor Godoy, Bustos y Ovejeros. Y se procedió, en apoyo con asesoría, a el formular una denuncia penal para evaluar si estas acciones están de acuerdo a la tipología de, bueno, estos acontecimientos penales.
Bien.
Por ahí, Carlos,
¿Y
nos
cuál era
puede
la
contar. ¿Son las
intencionalidad
únicas
de estos
personas
operarios?
involucradas y cuánto es la pérdida de agua que se ha constatado?
Bien, lo que fue la pérdida de agua, o sea, no tenemos una pérdida de agua, un control directo, sí un control entre lo que producía y entraba a la reserva. Y lo que salía o lo que se generaba el otro día, estamos dentro de los mismos niveles. Nuestro sistema de control, que es un sistema de control SCADA, en el cual está monitoreado de forma constante, se veía cómo variaba la cisterna, los niveles de cisternas cayendo en ese momento, bien, pero el agua que salía por la válvula, eso no está monitoreado, ya que es una válvula que se ejecuta solamente una vez al año para lo que es limpieza de reserva. O sea, solamente es una válvula que hay que manipularla cuando se va a hacer un mantenimiento de limpieza y de reparación de la reserva, con lo cual se vacía la reserva grande, esto hace que la población quede sin agua y de esa forma se puede ingresar el personal a hacer el mantenimiento, con lo cual no tenemos evaluada esa
¿Eso
acción.
solamente esas tres personas nada más
¿Intencional
estarían
o
involucradas?
fue inoperancia?
Bien, eso está en evaluación. Lo que nosotros
Bien, sin
entendemos que es
duda.
una maniobra que no se debe ejecutar, no está dentro del procedimiento de maniobras que se debían hacer ese día, no está dentro de lo que es el mantenimiento o la uso con regularidad de la apertura de la maniobra, con lo cual entendemos que hubo un caso ahí de, bueno, habría que estudiarlo y analizarlo a través de lo que
¿Son
pasó.
solamente esas tres personas las involucradas en este hecho o se descarta la posibilidad de poder evaluar a otras personas
Bien,
más?
en este primer análisis, en esta primera evaluación, son esas tres personas las que están involucradas, con lo cual este es como el inicio y estamos analizando qué otra red o qué otro personal podría estar involucrado.
¿Las zonas, personas son desvinculadas?
Esta conferencia y no a lo mejor antes o como que siempre ponen algún grafo o algo para que la gente sepa qué está pasando?
Bien, esto fue el día martes 6. Empezamos con los análisis, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Se investigó, se trabajó con los ciudadanos, se evaluaron las filmaciones del sector. Tuvimos un análisis bastante pormenorizado de toda la situación, entonces queríamos salir a aclarar la situación una vez que ya estuviéramos 100% seguros de lo que había ocurrido.
¿Las personas han sido desvinculadas, suspendidas,
No,
momentáneamente suspendidas?
las personas fueron desvinculadas con causa, una causa grave. Y la zona afectada es zona aledaña a la planta potabilizadora Marquesado. Tenemos que entender que Marquesado alimenta a un 45% de la población, que es más zona oeste de San Juan. Pero bueno, lo que fue la turbidez, eso una vez que inyecta la red, empieza a recorrer caminos dependiendo de las presiones. Nosotros, nuestro personal, íbamos siguiendo y garantizando purga y tratar de extraer 100% de esa turbidez. Siempre garantizamos desde la institución el agua que estaba bacteriológicamente apta para consumo, porque seguíamos con la cloración, continuando una inyección extraordinaria en ese caso. Pero bueno,
La zona afectada es como que fue migrando y variando. O sea, en este momento afectó de Rivadavia y se fue mudando para el lado de Rawson, siguiendo y haciendo la
puerta. ¿Tienes un cálculo de cuántos litros de agua se pueden haber perdido? Y también, ¿cuánto costó reparar esto que generaron ellos con la turbidez?
No, la pérdida de agua no está cuantificada porque estaba justo en una válvula que no opera, con la cual no tiene mediciones de caudalímetro ni salida, porque es una válvula que se opera solamente en un caso anual.
¿Cuánto tiempo estuvo?
El tiempo en lo cual nosotros pudimos ver a través de las cámaras y las filmaciones fue de aproximadamente 5 horas. Ajá. Pero ahí hay que detectar qué apertura total tenía la válvula. Entonces, controlar, calcular la cantidad de litros, hoy, si no teníamos la apertura general que tenía, es muy difícil el cálculo directo.
¿Pudo hablar con ellos o ellos se expresaron de algún modo sobre lo sucedido?
Sí, se hizo toda una evaluación interna, se llamó al personal, se tomó declaración de lo sucedido, se hizo un trabajo de investigación interna.
¿Y qué dijeron ellos?
No, son casos que estarían por ahí, habría que ponerlo a disposición, eso por ahí Carlos nos puede apoyar un poco más, pero ya ponerlo a disposición de la evaluación ya con la denuncia hecha.
El asesor legal de
hablar aquí en la conferencia de prensa que se está brindando a las oficinas de OCE para poder aclarar esta situación.
Buen día. Doctor, ¿por qué no se hizo un sumario administrativo y por qué se decidió directamente la desvinculación?
A ver, primero y principal hay que destacar que OCE es una empresa que es socia del Estado. En razón de eso, la vinculación contractual en lo laboral está enmarcada en la Ley de Contrato de Trabajo. Esto directamente habilita a las autoridades de OCE a producir el despido, conforme se realizó por carta notarial, de las personas que mencionó el señor presidente. Así que fueron desvinculadas laboralmente y ahora, por una cuestión, primero, una obligación legal que tiene el presidente como funcionario público. Se ha formulado la denuncia penal ante la justicia en turno y en ese ámbito se va a empezar la investigación a los efectos de determinar si la metodología, si las acciones llevadas a cabo configuran algunos de los aspectos establecidos en el artículo 200 del Código Penal. Básicamente hay un acápite, un apartado que se refiere a lo que es la adulteración del agua potable. Entonces, por una cuestión de obligación legal del presidente y una cuestión de investigación judicial, se ha formulado la denuncia y en ese ámbito se va a establecer la posibilidad o no de que esas acciones configuren una tipología y en el caso de configurarse que tengan la sanción penal.
¿Qué antigüedad tenían estos empleados?
La verdad que eso ya el presidente lo puede determinar.
¿A qué juzgado podría caer esta denuncia?
Y por la tipología presumo que puede ser un juzgado de instrucción.
¿Qué tipo de delito es el que se estaría enmarcado siempre y cuando así lo determine la justicia y la escala penal si la conoce?
A ver, es una tipología que está establecida en el artículo 200, tiene una sanción penal y una multa, y en ese caso, una vez que se pueda configurar o no, eso será la aplicación de la multa, la aplicación de la pena que se vaya a establecer.
En cuanto a la antigüedad de los empleados,
¿es factible aproximadamente? En principio son 3 personas.
Lo que se ha hecho, hay que dividir lo laboral de lo penal. En lo laboral se han puesto, si se ha notificado el distracto o el despido de estas 3 personas que mencionó el señor presidente, y en relación a lo penal se ha configurado la denuncia con las personas del turno, que son 4 personas, y sobre la base de esa cantidad de personas se van a producir las investigaciones conforme el material probatorio que se ha aportado a la denuncia y lo que la justicia puede entender necesario para la investigación.
¿Son solamente las 3 personas o aplica también algún control, algún estamento más alto?
A ver, la denuncia se ha formulado contra las personas integrantes del turno. La justicia perfectamente, conforme los elementos probatorios, puede tener la posibilidad de traer más personas o de estas 4 desvincularlas a todas o algunas de ellas, ¿no?
¿En principio es un solo hecho o se están investigando o analizando más episodios?
Se ha hecho la denuncia del hecho y la justicia, conforme lo que vaya investigando y la capacidad de ir produciendo las pruebas, independientemente de que después el denunciante, en este caso El presidente en representación de OSE puede ir incorporando algunos otros elementos que puedan resultar de diferentes análisis y de diferentes estudios que se han realizado.
¿Hay registro en algún momento de la historia de OSE de que haya sucedido algo así, que hayan abierto una válvula que no debían abrirse o hayan dejado salir agua en otro momento?
No, dentro de los registros de OSE, al menos lo que estuvimos consultando, no tenemos ningún registro de esa eventualidad.
Si bien lo dejan a manos de la investigación, pero estos operarios no era la primera vez que hacían ese tipo de tarea, ¿o sí?
Estos operarios son operarios de guardia. En lo que es la planta Marquesado tenemos 4 guardias rotativas, o sea, van rotando, es una planta que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, así que van rotando en lo que es turno, diurno, nocturno, y van haciendo guardias. Con lo cual era personal que estaba abocado a la planta Marquesado de forma fija, o sea, haciendo su tarea de forma continua, sí.
Bien. ¿Hay alguna forma, entiendo que no porque ya lo han despedido, pero hay alguna forma en la cual se entienda que esto fue un error o no?
No, nosotros entendemos desde la institución que esto no fue un error, con lo cual por eso se tomó la medida a nivel sanción laboral, y ya eso corre por el lado de OSE, la sanción laboral, y por otro camino corre, como comentaba el doctor, la parte de la denuncia penal. O sea, nosotros a nivel de OSE, que es donde nos encuadramos hoy, nosotros o yo como presidente, se tomó la decisión de personal que ya no, por pérdida de confianza en su tarea a ejecutar y por los problemas que se tuvieron en cuenta, con lo cual se procedió con la desvinculación y renovación del plantel en lo que es el establecimiento potabilizado.
La denuncia penal sería por posible adulteración del agua potable, ese sería el marco legal. ¿Entienden que hubo un perjuicio posible hacia las familias y cuántas familias también se fueron afectadas?
A ver, el perjuicio hay que encuadrarlo de distintos puntos. Nosotros lo que entendemos es que eso afectaba a lo que es la reserva de agua, con lo cual, por consiguiente, eso trae problemas justo en esta semana de calor que tuvimos agobiante, empezar con un tanque, una reserva muy disminuida en su capacidad, y esto lo que hace en zonas aledañas tener reclamos por falta de agua, de presión o falta de agua. O sea, y por un lado ese camino, y por el otro lado el camino, que lo que genera esa válvula son turbulencias e ingresos de esa agua de limpieza, que eso genera turbidez dentro de lo que es la reserva. Esa turbidez luego es inyectada e ingresada a lo que es la planta.
¿El sistema de OSE y también los sistemas hogareños pueden haber sufrido daños por esa turbidez?
No, daños no, porque nosotros actuamos en consecuencia. Una vez que se detectó la problemática, sacamos cuadrillas extraordinarias, actuamos según protocolo, sacamos cuadrillas extraordinarias a la calle a hacer purgas y a limpieza. Y a, nosotros decíamos en ese caso a seguir el camino de la turbidez, o sea, eso se va moviendo en funciones de barrio y de cómo está la presión en ese momento en la red. De esta forma se fueron haciendo purgas. El costo extraordinario que se tuvo en OSE, estas cuadrillas extras de purgas, adicionales de cloro, trabajamos los niveles máximos de cloro en el límite permitido para garantizar lo que es la parte bacteriológica, y bueno, y continuar y avanzando. Pero esto es un impacto también en la imagen, en el servicio que se brinda la institución, trabajando fuerte con el gobierno en hacer todas las inversiones para llegar a una temporada estival bien parado en lo que es la demanda que tenemos de agua, y bueno, esto entendemos que perjudica y hay que trabajar en orden para mejorar el tema.
Si bien, se han ido haciendo purgas, ¿no? Pero ¿se ha detectado si ha habido usuarios afectados por el consumo del agua?
Bien, hoy usuarios afectados no tenemos ningún reclamo directo afectado, sí lo que genera esto que dentro de las redes, o sea, lo que se hace por diseño de red, o sea, está planificado que todo el ingreso de agua vaya al tanque. El tanque funciona como una reserva, un elemento decantador. O sea, si nosotros analizamos técnicamente, o sea, lo que es el tanque, la toma del agua del tanque que entra a la vivienda, está aproximadamente unos 10-15 centímetros sobre el suelo del tanque. Esto es para que esos 10-15 centímetros tenga decantación en caso de esos eventos de turbidez o que suceden. Por eso también desde la institución se recomienda la limpieza del tanque para que el tanque siga funcionando de esta forma y no pierda esa capacidad de sedimentación.
Y si bien la justicia va a ser quien investigue, pero la decisión de desvincular a estos 3 empleados, ¿me entiendes que fue una especie de sabotaje?
No, yo no pondría esa palabra en esta instancia. Creo que eso ya habría que analizar cómo continúa la investigación por el lado de la denuncia. Nosotros lo que entendemos que son maniobras que afectaron de forma directa a OSE, no estaba dentro de sus actividades, con lo cual nosotros tenemos que salir a un accionar, porque lo que nosotros brindamos es un servicio para toda la población y tenemos que garantizar que lo que llega a cada uno de los domicilios esté en condiciones, y también garantizar y entender que la situación de crisis que estamos viviendo, tenemos que cuidar el agua. Acá hubo un derroche de agua sistemático, hay que analizar bien qué días fueron los impactos según nuestro sistema de control, pero bueno, fueron distintas maniobras que lo que se generó una pérdida de confianza dentro de la institución con respaldo de información.
¿Cuántas casas recibieron agua turbia o recibieron menor caudal del que debían?
No, hoy lo que es en casa no te puedo dar información, sí, porque no la tenemos en cantidad de casas, sí tenemos cantidad de denuncias recibidas en OSE por el sistema de turbia en casa, que eran las que nos ayudaban a nosotros a continuar cuál era el camino de la turbidez, pero aproximadamente recibimos ese día algo de 182 denuncias por turbidez, así que eso iba, realmente estaba focalizado en distintos barrios.
¿Y en zonas? ¿Cuántos barrios? ¿Cuántas zonas?
Zonas, empezó en zona Rivadavia y de ahí se fue donde tuvo el mayor impacto, y de ahí por ser la zona más cercana a la planta, y de ahí bueno, se fue trasladando a través de los conductos principales, pero básicamente bajó por Avenida Ignacio La Rosa y de ahí se dirigió un poco hacia Rauso. Fue todo el camino que recorrimos nosotros haciendo purga y bueno, estoy el agua
poder. O sea, por lo menos nosotros. Fue Rivadavia, Capital y Rawson.
Sí, tuvo un impacto que fue Rivadavia, Capital y se fue por el lado de Rawson.
Pero le hago una consulta de otro tema. Mauri, estamos grabando. Un segundo, por favor.
Un segundo.
Bien.
Cuando diga Chaco.
Para. Avísame a Mauri. Para hacer. Bueno, ahí. Se están sucediendo reclamos en algún distrito, en particular del departamento Hachal. Por allí no, ustedes no intervienen inmediatamente, pero podrían tomar la administración nuevamente del agua, particularmente de la Unión Vecinal de Villa Mercedes, y además. Se han creado otros reclamos en Sonda, entendemos en la cercanía de la escuela agrotécnica, que están sin agua, hay varios reclamos, hay intervención de Defensoría del Pueblo también, si hay una respuesta para ello.
Sí, bueno, básicamente esta semana fue una semana de mucho calor, o sea, una semana que estuvo todos los días cercano a los 40 grados, algunos días por arriba, y tuvimos problemática, hubo problemática en el suministro de agua en uniones vecinales, hubo problemáticas en Caucete, problemáticas en Hachal, y tuvimos en algunos puntos muy relacionado a lo que son uniones vecinales. Ahí la verdad que nosotros actuamos en consecuencia dentro de lo que es la órbita 12, nosotros lo que tenemos que garantizar es que la calidad del agua que se distribuye esté dentro de las óptimas y dentro del encuadrado del Código Alimentario Argentino y la Organización Mundial de la Salud. Para ello es que nosotros hacemos monitoreos constantes de la calidad de agua y le inyectamos cloro, le asistimos con cloro para que esto se pueda garantizar. Por ahí en términos de inversión o de mejoras o de factibilidad que dan las uniones vecinales, ahí no encuadramos nosotros, entonces lo que vemos es una elevada cantidad de barrios que se fueron construyendo o que se fue generando a través de factibilidad brindada por uniones vecinales y no han acompañado las inversiones de la unión vecinal necesaria para que esto se pueda llevar a un servicio de buena calidad. Entonces lo que sucede hoy que bueno, se está empezando a ver, sobre todo en esta temporada estival, estas deficiencias de inversión y tenemos que salir a responder tanto OSE, que OSE con sus recursos no puede hacerlo, tiene que hacer con el apoyo de provincia para poder llevar a cabo esta maniobra. En estos casos puntuales, en la unión vecinal de Villa Mercedes, en Hachal, hubo durante este mes, lo asistimos tres veces, una vez por rotura de un tablero, cambiamos el tablero, la segunda vez fue por rotura en el pipe, en la cañería de salida de la bomba de la perforación, y esta tercera vez, el día martes, recibimos un reclamo, un pedido de revisión de la perforación, analizamos que la bomba estaba rota, o sea, el cuerpo del motor no, porque habíamos cambiado el tablero hacía tres semanas, pero sí lo que era el cuerpo de bomba. Analizamos dentro los stocks de nuestras bombas, no teníamos en stock, porque son bombas muy diferentes a las que manipulamos nosotros en OSE, generalmente en OSE, estamos hablando de bombas mayores a 75 HP y esta es una bomba de 40 HP, o sea, muy chica para la estructura de 12. Así que hubo que salir a buscar una bomba, hacer la compra de una bomba que se encuadre dentro de las características de la perforación donde se iba a colocar. Esa bomba, bueno, se encontró, la compró el municipio compró la bomba y anoche, el día de anoche, el equipo 12 ya viajó a Hachal. Hoy a las 5:30 a.m. estuvieron iniciando las tareas de cambio de la bomba, con lo cual el problema estimamos que hoy después de las 3 horas ya estaría solucionado.
¿Y tomaron la administración nuevamente OSE o es un imposible o hay un trámite por hacer?
Ahí nuevamente nunca tuvimos la administración OSE, con lo cual de tomar la administración sería como primera vez afrontar eso. Nosotros estamos abiertos a ir tomando las administraciones de las uniones vecinales. no es solamente la administración, sino que se haga todo un proceso legal a través de cómo está constituida la unión vecinal para que se haga el traspaso definitivo a OCE a través de todos los activos de cañería y demás. Bien. Para que OCE pueda planificar, hacer un plan de inversión en el cual sea cambio de cañería, cambio de bomba o cambio de sistema para poder brindar un servicio con las calidades que se requieren.
¿Es factible eso? Porque hay, no es la única unión vecinal, hay otras que también están teniendo algún tipo de problema por la densidad demográfica y aparte por la sequía que
hay del pueblo. Sí, básicamente las uniones vecinales, el problema que tuvieron que antes las uniones vecinales, sobre todo en el interior, estaban situadas en zonas demográficamente muy disminuidas de lo que es hoy. Fue creciendo, se fueron incorporando nuevos barrios a través del plan de vivienda del gobierno, y esto es lo que generó que, bueno, que el servicio hay que ir a trabajar, o sea, no solamente llevar un nuevo barrio, sino hay que empezar también en la parte eléctrica, en la parte de agua y todos los servicios que se brindan. Así que hay que trabajar. No es un trabajo que se hace de un día para otro, es algo que tenemos que empezar a gestionar con un plan de inversión y una planificación de ir tomando todas las uniones vecinales en la cual estén con mayor densidad poblacional. Entonces, de esta forma, poder ir apoyando y haciendo las inversiones necesarias. Pero es algo que hay que hacer.
¿Ese proyecto, plan de ir tomando las uniones vecinales, que tienen mayor cantidad de vecinos, ya lo tienen armado? ¿Están trabajando para ir armando todo este proceso?
Bien, se viene trabajando, se viene tomando. En estos casos estamos con la unión vecinal de Sonda, ya estamos con la unión vecinal de la municipalidad de Ullum, ya se trabajó en uniones vecinales en lo que fue Ullum, se viene trabajando. No es solamente una decisión de OCE, sino también la unión vecinal de ceder y hacer que dentro de su legalidad o dentro de una asamblea que ellos tienen que hacer, tengan unanimidad para hacer el traspaso de la misma. Y que solamente la unión vecinal siga funcionando como un ente social y nosotros, a través de lo que es la distribución del servicio de agua potable, se puede ir administrando a través de OCE.
Y más allá de esto, ¿cómo están trabajando con las uniones vecinales en estas épocas en las cuales, por la crisis hídrica, hay una baja de lo que es el nivel de acuíferos y por tanto se cuelgan muchas bombas? Además, hay mayores días de calor, olas de calor. ¿Están trabajando distintos para que se pueda mantener un servicio?
Sí, venimos trabajando de una asistencia constante. El tema que es distinto a la planificación que podemos llevar dentro de OCE. En OCE nosotros podemos planificar las problemáticas que tuvimos, hacer un plan de trabajo, buscar el financiamiento y poder abordar el tema. En las uniones vecinales generalmente los problemas llegan cuando ya se nos rompió la perforación o al barrio nuevo que está en tal zona no le llega agua, y cuando ya caemos ya el problema está arriba y empezamos a investigar, y por ahí hay, no sé, voy a hablar técnicamente, pero hay cañerías de 50 milímetros para llegar a ese barrio cuando en realidad debería tener una de 160. Entonces por ahí se hizo por una falta de inversión o lo que había en ese momento se colocó sin prever cuál era el problema futuro que venía. Entonces por ahí el apoyo de OCE no es que va a ir OCE y va a dar la solución y de un día para otro va a estar el problema resuelto. Porque es generalmente son sistemas en los cuales tenemos que estudiarlo, analizarlo, entender cuál es la problemática, darle una solución, y por ahí la solución no está de un día al otro, sino que es una solución más integral que lleva plazos de inversión y fuentes de financiamiento.
¿La mayoría de los problemas que se encuentran son por eso, son por falta de inversión?
Yo diría que en un 95% es falta de inversión sumado a la planificación, o sea, se planificó nuevos barrios, nuevos desarrollos, y no se tuvo en cuenta la necesidad del recurso que iba a ser necesario o de dónde se iba a sacar el agua para poder llevarle o cómo se iba a hacer la inversión para poder conducir la misma hacia esos suelos.
¿El GM tuvo la actitud por parte del municipio, de la unión vecinal de Villa Mercedes, por la cantidad de horas y días que pasaron los usuarios sin agua?
Yo no sé, a ver, ahí yo creo que hay que trabajar de otra forma. Si vos tenés una sola bomba que abastece a una población y es tu única fuente de agua, tenés que tener en tu stock o en tu reserva una bomba para hacer el cambio frente a estas eventualidades. Es normal que una bomba tenga su vida útil, es normal que una bomba se rompe, es normal que una bomba se queme. Vos lo que tenés que hacer es prevenir con distintas herramientas que esto no ocurra o anticiparte a esa rotura. En este caso empezó a detectar falla, la bomba no es que estaba al 100% sin agua, estaba funcionando en un 75%, que en esta época de 40, 41 grados que hacía, ese 25% con agua se nota más. Y cuando fuimos a actuar para hacer el cambio de la misma, no estaba la bomba, no se conseguía, demoramos, creo que fueron 6 días, el día lunes por la tarde se consiguió la bomba, se armó una bomba para poder llevar específicamente, y bueno, la solución, viernes, lunes a la tarde tuvimos la bomba, martes en la mañana ya está colocada, con lo cual la respuesta por parte de la institución para llevar el recambio estuvo, lo que estuvo en la demora en conseguir la bomba, más nosotros lo estamos viendo mucho por esta situación macroeconómica, por decir, el país, que tiene muchos componentes importados, lo que es la reposición y la entrega de estas bombas son complejas, con lo cual hay que tratar con anticipada en la compra de
la bomba. La bomba la compra 12, ¿qué hace? ¿Cómo la devuelve ese dinero justamente
la Unión Nacional? No, en este caso la bomba la compró el municipio de Cacha, le hizo el aporte y compró la bomba. Nosotros lo que hicimos es el personal para hacer el recambio de la misma. Lo que OCE sí colocó fue lo que es el tablero eléctrico, que eso fue de OCE, y lo que fue toda la reparación y el cambio de la cañería del pipe de salida de la bomba para que no tenga pérdidas de agua y se pueda distribuir en todo lo que es la población sin pérdidas.
Bien. Si una última consulta tiene que ver con medidores que se van a incorporar más, y además estamos próximos a enero, ¿habrá una nueva revisión tarifaria?
Bueno, por ahora estamos focalizados en lo que es, para separar un poco la pregunta, lo que es la parte de medidores. Los mismos tuvieron demorado la semana pasada, una semana corta, teníamos que llegar el miércoles por temas de transporte y iban a llegar el martes, han llegado el día de ayer, la primera tanda, así que esta semana ya empezaríamos lo que es la colocación de medidores.
¿De cuántos son? Estamos hablando.
La compra es de 3.000 medidores, la entrega pactada van a ser de 300 medidores día por medio, es la idea de la entrega, una entrega pactada, y de esta forma nosotros ir colocando los medidores, estimando tener finalizado el 100% de los medidores instalados en el mes de diciembre. Ahora con esta demora capaz que sea la primera semana de enero.
¿En qué zona se van a conectar ahora?
Lo que estamos haciendo ahora es un relevamiento. Hay una zona, ya hay 3.000 medidores colocados antiguamente, desde que habían el 2.200 en funcionamiento. La idea es volver a colocar, llegar nuevamente esos 3.000 en esas zonas que ya estaban. El fin de... porque qué es lo que buscamos ahora en un primer momento es esa zona que ya estuvo analizada en su momento, que era donde estaban detectados los puntos de mayor consumo, poder trabajar, poder volver a medir y trabajar en concientización. Lo que queremos y lo que buscamos es mejorar la comunicación o su usuario, apoyar y que desde la parte del usuario empezar a informar cuál es el consumo real que tienen mes a mes a través de distintas tipologías que vamos a llevar nosotros de dosis, recomendaciones. Ellos pueden ir actuando y de esta forma ir disminuyendo su consumo, en caso de corresponder, en caso que consideren que estén excedidos. Y luego de 6 meses de trabajar en conjunto, ahí sí empezaremos ya a cobrar con lo que es una tarifa medida. La idea de esta tarifa medida es los primeros 20 metros cúbicos que vayan a una tarifa fija y después el consumo, los que superen los 20 metros cúbicos, empezar a tener una tarifa cada 5 metros cúbicos. A medida que incrementen su consumo de cada 5 metros cúbicos, por ejemplo, una familia tipo de una casa, nosotros estimamos que consume 30 metros cúbicos mes. Un departamento estaría consumiendo en el orden de 15 a 20 metros cúbicos mes. Con lo cual, nosotros ir a 20 es para diferenciar a aquel que consume menos, que lo vea en la boleta una reducción. Y aquel que consume más, que tenga como un efecto castigo. Por eso, a medida que mayor consuma, los últimos metros cúbicos van a tener un precio diferencial con respecto a los primeros originales. De esta forma, lo que buscamos no es una mayor recaudación, sino una concientización sobre el consumo de agua y la crisis hídrica que tenemos en San Juan.
¿Tarifa, entonces?
Tarifa todavía no está en análisis. Bien. Hoy estamos cerrando presupuesto, ya está presentado el presupuesto, bueno, bien. Y tenemos que evaluar varios puntos y hablar con gobierno para ver cómo actuamos ante la tarifa.